Uy.
ya se te... Espérate. Ahora. Ahora sí. Pues muy buenas tardes y...
Hola.
Ahora, que no se escuchaba. Muy buenas tardes y bienvenido pues a un nuevo programa de El Dragón Verde. Esta semana, como ya les anunciamos, pues vamos a hablar de Lilo y Stitch. Y... pues bueno, lo primero... saludamos a Juan Infante, ¿no? Director de aquí de Hispanidad Radio, y sobre todo a Pilar, que también está ya conectado, porque nos ha saludado antes de empezar, incluso ya estaba ahí saludando. Así que, bueno, supongo que Manolo va a empezar con su presentación, que es un hacer de la peli del día.
Sí, vamos a hablar hoy de Lilo y Stitch, la película animada del 2002, en relación a que, bueno, este fin de semana, si no me falla la memoria, si no es este fin de semana, es el que viene, perdón, este viernes, se va a estrenar el live action, algo de lo que ya hablamos largo y tendido en un programa especial de los live action y que seguramente volvamos a sacar a coalición aquí. Es una película dirigida por Chris Sanders y Jean DeBlois, que salió, como he dicho, en el año 2002. Estos dos realizadores son... directores de películas de animación. Entre ellas han dirigido juntos tanto Lilo y Stitch y su siguiente película, que fue la primera entrega de Cómo entrenar a tu dragón. Mientras Dean DeBlois seguía por ese camino de Cómo entrenar a tu dragón, el cual también dirige el live action que se va a estrenar próximamente, Chris Sanders fue haciendo no se separó tanto del cine de animación, aunque tiene su primera película en solitario, que es La llamada de los salvajes, esa película en la que estaba Harrison Ford con un perro. Pero previamente a esa había hecho Los Croods con otro director, que ahora mismo no viene al caso, y una muy reciente entrega de una entrega particular que fue muy sonada, muy querida y muy popular, que es Robot Salvaje, con la cual estuvo nominada al Oscar. Lilo y Stitch pertenece a una era de la animación de Disney que se podría llamar como la era post-renacimiento, teniendo en cuenta que la primera era es pues la era tanto de oro, de plata y de bronce, como pueden ser, por ejemplo, películas de la categoría de Pinocho, Blancanieves y los Siete Enanitos, Dumbo, Bambi, La Cenicienta, todos sabemos ya cuáles. Pasando al Renacimiento, que es prácticamente el que nos pilló a los que estamos sentados en esta mesa, que eran pues películas como La Sirenita, El Planeta del Tesoro, Aladdin, no, perdón, El Planeta del Tesoro no, esa va después, perdón, Pocahontas, El Rey León, Hércules, Mulán, Tarzán, son películas que empezaron a mezclar el 2D con un tipo de animación 3D, y eso ya fue como permanente en la era Disney hasta que llegamos a la era del post-renacimiento, que es la que a la que pertenece la cinta de Lilo y Stitch. Entre ellas se destacan dinosaurios. Es que quiero que prestéis atención a esto, ¿vale? Sobre todo las personas que nos escuchan, las personas que nos ven y vosotros, son dinosaurios, El Emperador y sus locuras, Atlantis, Lilo y Stitch, El Planeta del Tesoro, Hermano Oso, Chicken Little o Descubriendo a los Robinson y Bolt. ¿Sabéis qué tienen en común todas estas películas que acabo de mencionar? ¿O os lo podéis imaginar?
Que todas hicieron una serie después de animación.
Casi. No va mal, pero sí.
Una secuela, supongo.
No. Que todas están protagonizadas por personajes masculinos. Todas. ¿A qué se debe esto? A que Disney, popularmente, se ha vendido mucho con sus princesas. Vale, hasta que llegamos a la segunda era, que es la del Renacimiento, cuando ya empezamos a tener películas de la talla de Tarzán, tenemos películas de como Hércules, pero en las previas solamente contábamos con unas pocas como Pinocho o Robin Hood. Debido a eso,
Merlín.
Disney, perdón,
Merlín el Encantador
también. Debido a eso, Disney quería acercarse mucho más a un público juvenil masculino. Y creo que eso es súper importante para entender por qué Stitch es un icono dentro de la franquicia y no lo es los Robinson, no lo es Chicken Little, o no lo es siquiera El Planeta del Tesoro, una película que ha envejecido muy bien para los fans, pero que no es una película de la que Disney haga alarde, al contrario que las demás. Así que hoy nos vamos a centrar en el análisis sociopolítico de Lilo y Stitch.
Bueno, venga, Patri.
Yo voy con mi sección de datitos. Que por cierto, creo que faltan más imágenes por poner ahí.
No, no.
¿Seguro? Yo tengo que apuntar unos cuantos más, pero bueno.
Yo solo tengo 5.
Sigamos. Lilo, que es la protagonista también de esta película, su nombre significa generosa en hawaiano, lo cual se refleja en su carácter, que como ya vemos es una niña que le gusta siempre ayudar, es muy cariñosa y ama a los demás. El sonido de la lluvia en la película, que hay ahí una foto, fue grabada en Hawái para darle autenticidad a la escena de esa tormenta que le cae a Stitch en esa imagen. La película incluye...
No está la imagen porque se me había quedado por encima.
Bueno, no pasa nada, ahora la pones. La película sigue unos cameos, incluye unos cameos de otros personajes Disney, como por ejemplo Dumbo, como el peluche de Lilo y Stitch, de Lilo, perdón, que ahí está la imagen.
Creo. No, no están.
No están esa imagen.
La primera no está. Empieza por el final mejor.
Aquí nos lo preparamos a conciencia.
Nada. Pues nada, la película ha sido objeto de análisis sobre el autismo, que ya que algunas personas pues ven las actitudes de Stitch como una representación de las dificultades que enfrentan algunas de las personas autistas. La película estuvo nominada a los Oscars de 2002, pero perdió ante El viaje de Chihiro, de Miyazaki. Cuando la gran consejera y Pickley entran en la prisión, podemos ver al villano de la serie, Dr. Jax von Hamsterville, que está ahí la imagen, ahí lo tenemos, dándonos una pista de que saldrá próximamente. Sale en la serie. Una escena que tuvieron que eliminar por los atentados del 11 de septiembre, la cual vemos a Stitch junto a Nani, Jumba y Prickly, que van tras la nave en la que capturan a Lilo. Stitch en la original roba un avión para ir tras ella, pero la tuvieron que cambiar por la nave que sale finalmente en la película. De eso tenemos el vídeo. ¿Cómo lo puedes?
Es el otro vídeo. Me has dicho que ibas a empezar por el
claro,
otro
vídeo. Claro, sí, estaba por aquí. Hemos dicho que empezara por el final.
Ay, señor. Vamos a ver. Voy, ¿eh?
Bueno, pues en este vídeo vamos a ver algunas imágenes que muestran la original de cómo se había grabado, porque realmente estaba todo grabado antes de que surgiera lo del 11S. Y ahí se ve, por ejemplo, que van en el avión a la izquierda y a la derecha con la nave. Hay algunas cositas que cambian, pero en lo general más o menos igual.
Lo estamos haciendo de esta manera maravillosa para que no nos salte el copy.
Y ya está, si quieres.
El señor del helado, pasa el señor.
El señor del helado, por el pobre que cada vez que aparece en pantalla siempre se le cae. Bueno, para promocionar la película hicieron unos spots donde Stitch aparece en otras películas Disney, por ejemplo, La Bella y la Bestia. Ahí tenemos también las imágenes.
No la tengo.
En el vídeo.
Que no es tan rápido como parece.
Ahí tenemos La Bella y la Bestia, que aparecen por ahí. Dale para adelante. Ahí. Son muy graciosos, lo podéis buscar en YouTube. Después también aparece en Aladdin. Get your own movie. His name.
Ay, está haciendo.
Que ahí pues se lleva a Jasmine. También lo tenemos en La Sirenita. Muy buenísimo, la verdad.
Oh.
I was singing here. His name. Y por último, en El Rey León.
Hey, that's not Simba.
His name is Stitch.
Oh, great.
Yeah.
Y bueno, como ya sabemos, en algunas de, bueno, las películas Disney también hay referencias a Mickey Mouse. En el caso, en este caso, pues nos encontramos lo siguiente. Bueno, hay un montón. A ver cuando pueda Riquelme poner las imágenes. Ahí, por ejemplo.
Que si no, no avanzo nunca.
Madre mía.
Ahí, en el bañador de esa persona. Ahí. En la nave de gato.
Ya no hay más que...
Sí, ya hay más.
Eso. ¿Hay más?
Hay más. Ahí.
Chicos, no, la semana que viene. No.
La 11, la última que han puesto. Ah, no, no, esa no. Era otra. Ahí. En el zapato de la izquierda y en los melones de la derecha. ¿Melones son o, bueno, lo que sea?
O son días, igual.
La. Bueno, eso, la película pues incluye los cameos de Dumbo. No sé si tienes ya la imagen por ahí.
¿Qué hace? No sé cuál es la imagen.
Es un peluche. Bueno, ahí tenemos otro Mickey. Es que de las de Mickey había un montón. Mulan. Ahí tenemos el póster en la habitación de Nani. O en la...
está Dumbo.
Ahí está Dumbo. O ahí... Esa imagen que tienes pinchada. Esa tienda hace referencia a Mulan. Mulan Walk. También están los cameos de los directores que aparecen en la escena de la playa donde salen todos corriendo. Ahí están. Y ya está. Eso es.
¿Y ya está?
Ya está.
¡Qué odisea!
¡Qué odisea! Totalmente. Una odisea.
Un poquito, pero bueno.
¿Hay alguna cosa que se llama?
De lo mío no.
De lo tuyo, ¿no?
No, y tu opinión, por ejemplo.
No, mi opinión es una peli bastante guay. Sí, es verdad que no la he visto muchas veces porque no es de las que más me gustan, pero está muy graciosa.
Es que yo, la verdad, que yo la he visto de mayor. Ya me pillo en la época esta en la que no ves Disney porque eres tonto.
Yo.
Sí, es verdad. Eres un niño
me has así. Dicho mirándome a los ojos, además.
No, pues te tengo justo enfrente. Porque eres un niñatillo y tú dices, no, yo no veo Disney porque. Disney. Entonces me pilló en esa época. Yo he visto Lilo y Stitch mucho más de mayor. Es una película entretenida, pero para mí es sin más. Realmente, y visto el tráiler de Live Action de ahora, creo que la gente, más que la película, aunque tenga el recuerdo de la película por ese comienzo, creo que la gente recuerda mucho más todos los productos que le siguieron de series y de más películas, que son mucho más explotables que la película en sí. La película en sí, aparte de la aparición de Stitch y la presentación de los personajes, no explota todo lo que se ha explotado después de la propia historia, ¿no? En conjunto. De hecho, incluso en el tráiler ya aparecen escenas que no pertenecen a la película original, sino que ya pertenecen a la serie, a la segunda película o a las que sea, porque hay unas pocas. Entonces yo creo que fue, siendo una película normal, plan, no tiene ni, para mí no es ni muy buena ni muy mala, una película estándar, creo que más allá de un personaje muy rebelde, muy antagonista, dos personajes muy rebeldes, muy antagonistas, que se comprenden y al final terminan complementándose, es poco más, ¿no? Al final lo que hacen es presentarte la transformación, ¿no? De un ser maligno a un ser benévolo, pero un ser que puede compartir su vida con más seres, sin buscar esa destrucción, ¿no? Que para lo que está creado. También me parece muy interesante que Disney nos presentara en 2001.
¿Eh? La película es del 2002.
Y en la serie y demás, un personaje travesti, claramente, y en el que nunca nadie ha dicho nada.
Plickly.
El que el no, vale. Es travesti totalmente. Y yo recuerdo un poco la serie de
yo verla, la verdad es que la serie no la he visto.
Recuerdo de verlo en plan capítulo suelto por ahí, no de ponerme a ver la serie, pero lo recuerdo. Y siempre va siempre va vestido de mujer.
Incluso los muñequitos que sacaron también, los Aiden normal con el trajecito de capitán.
Él se siente mucho más cómodo vistiendo de mujer que vistiendo de hombre.
Que vistiendo de militar, en verdad.
Militar o de ser masculino, que se supone que es lo que es.
A mí me parece una película muy tierna y que es bastante sensible, aunque no lo parezca. Pero claro, es una película que a día de hoy, si hubiese salido, hubiese ido directamente a plataforma. De eso no tengo ninguna duda, porque tiene, a pesar de que se le nota muchísimo el esfuerzo que ha puesto todo el elenco de la película para hacerla tan bien como se hizo, porque me parece maravilloso que los extras que salen, cada uno, bueno, se sigue notando que están dibujados a manos, pero cada uno tiene una personalidad. Todos los movimientos que los extras o los protagonistas toman son mucho más enriquecedores. Y es algo que no se ve a día de hoy del todo, ni siquiera en películas 3D. A pesar de que ya esa tecnología está muchísimo más avanzada que en aquella época. Pero también me parece que se ha desprestigiado un poco todo el mensaje que quería lanzar. Disney es ABC con sus historias, ¿no? Al final no va de explorar muchísimo más allá, ¿no? Siempre son cosas bastante masticaditas, algunas cositas cambian por aquí, otras por allá, pero esta sí que era muy interesante porque no hablaba de héroes en ningún momento, ¿no? Como podía ser Mulan o Tarzán. Hablaba directamente a esos niños que se sentían incomprendidos. A esas... bueno, en este caso es la hermana mayor adquiriendo una responsabilidad que no le tocaba por una desgracia de la vida, y aún así tú ves todas las complejidades que ella tiene, a lo que se enfrentan, y me gusta mucho que nunca exista un interés romántico en la película, que solamente existe uno, que es el de la hermana con el chaval que trabaja con ella. Pero ella siempre está anteponiendo su familia y el bienestar de su hermana a tener una relación abiertamente heterosexual, que es a lo que nos tienen sobre todo acostumbrados, ¿no? Entonces, a día de hoy, creo que dieron con la tecla con Stitch, porque se acercó mucho pues a esos niños más rebeldes, que tal, porque Stitch es un mal bicho. Pero a pesar de ello tiene su corazoncito, porque lo que quiere es ser entendido, al igual que Lilo, ¿no? A Lilo le llaman rara simplemente porque ella es ella. No por otra cosa, es porque no cumple con los cánones. Entonces dieron con una tecla muy interesante, y que a partir de ahí sí que fueron trabajando muchísimo sobre esas piedras angulares que habían construido con esa película. Como puede ser, por ejemplo, incluso la de los Robinson o la de Chicken Little, que vinieron posteriormente. Y es algo con lo que siguen trabajando en películas como es, son nuevas eras más venideras, que es Rompe Ralph, o puede ser incluso Inside Out. Pero bueno, Inside Out es de Pixar, pero bueno, se me entiende un poco. Pero sí que es verdad que una película como Lilo y Stitch, que como Patria ha dicho, estuvo nominada al Oscar, ya no se recuerda, prácticamente no se recuerda a Stitch como personaje vendible.
Sí, yo creo que
como,
es lo que sea,
como Mickey Mouse. ¿Quién habla de Lilo?
Nadie.
Y la película no va tanto de Stitch. Stitch era la novedad. Pero la película va de Lilo y de la progresión de Lilo junto con Stitch, y de cómo, dentro de ese desorden que tienen tanto en la casa como en la vida, como en sus cabezas, al final todas estas personas que están siempre peleadas entre ellas, ¿no? Pues la hermana está peleada con Lilo, es que no me acuerdo cómo se llama la hermana. Con Nani. Lilo y con... ¿cómo?
Nani
está peleada con Lilo y con Stitch. Stitch está peleado con Lilo y con Nani. Están todos peleados porque además intentan aparentar algo que no son delante de Burbuja. Y aún así consiguen, ¿no? Finalmente lo que dice Stitch es, esta es mi familia, ¿no? O sea, no somos perfectos, cada uno tenemos nuestras cosas, no lo dice así, claro. Pero es la familia, es una película que no habla de empoderamiento de ningún tipo, ¿no? De yo me tengo que anteponer a este mal, no sé qué, ¿no? Es simplemente de intentar encajar y que las familias no siempre son todas las personas iguales ni que todas las familias son perfectas, pero son familias. Entonces todo eso parece que se ha desmeritado porque Stitch es muy gracioso y vende mucho Funko y mucho tanque. Yo he comprado muchísimas cosas de Stitch. Yo cuando fui a Disneylandia con 9, 10 años, yo nada más que compraba cosas de Stitch. Pero sí que es verdad que bueno, es una metáfora perfecta de lo que es Disney. No voy a sacrificar todo lo bueno que puedo dar por vender. No sé, es mi opinión.
Estoy totalmente de acuerdo con Manolo. Es que Stitch se ha vuelto solo Stitch. No es como la película en sí, sino solo él.
De hecho, he visto en Disney Plus, o en Disney Plus, prefiero decir Plus, cómo hay otra que se llama no sé qué y Stitch. ¿Cómo
Leroy,
se llama?
Leroy Stitch.
Leroy Stitch. Y literalmente se tacha el nombre de Lilo. Es como el vender por vender. O sea, no me voy a esconder, ¿no?
Entonces, pero a Leroy tampoco se le ha dado mucho bolo.
No lo he visto. He visto Lilo y Stitch, Lilo y Stitch 2 y algún capítulo de la serie, no los he visto todos. Pero vamos a ver, que Lilo y Stitch es una película que en su momento para los niños, yo tenía 6-7 años, fue un pelotazo. Es que era una película de Disney muy diferente, era una película rebelde y claro... Tú disfrutabas mucho de ver un Tarzán o de ver Los Rescatadores, disfrutabas mucho de eso, pero tú necesitabas ver esa faceta destructiva que tiene un niño, ¿no? Destructiva, entiéndase, como algo recreativo, no como algo de maldad, ¿vale? Entonces, yo, que de por sí estoy súper en contra de que se estén haciendo tantos live action de tantas cosas, que se vaya a hacer esto simplemente por vender más, que no por mantener ese mensaje, que es algo que, como he dicho antes, ha podido mantener Inside Out, pues no estoy para nada de acuerdo, para nada.
De hecho, los propios trailers se centran en Stitch.
Claro.
Únicamente.
Entonces,
lo que hemos visto, claro.
Yo no estoy contento con ello. Ahora, cada uno allá. Es la nueva era Disney, es la era del refrito, ¿no? Como se decía antes, cuando te ponían un capítulo de los Simpsons, de Friends, de lo que sea, y eran trocitos de otros capítulos por ahorrar dinero. Mira, si tú lo haces por eso, lo entiendo. Hay muchísimas distribuidoras, muchísimas productoras que dicen, vamos a reponer películas. Han repuesto 1000 películas, han repuesto películas de Studio Ghibli, El Padrino, películas de Stanley Kubrick. 1000 películas se reestrenan al año. Este año se ha reestrenado, bueno, se lleva reestrenando mucho tiempo, las películas de Star Wars. Pero hacer...
El propio Señor de los Anillos.
O sea, muchas veces se hace eso, sobre todo porque no tienen dinero. O sea, que se hace, por ejemplo, en el caso de Star Wars, es como un evento porque hace 25 años. Okay. Sí,
bueno, un poco lo que le pasa
20 años, no sé,
a Warner, ¿no? Con Harry Potter. Que siempre se ha dicho que
ni idea,
Warner no está en su mejor momento económico desde que terminó la saga de Harry Potter y ha intentado volver a vender el mundo mágico. Ya no Harry Potter, bueno, ahora supongo porque estarán dentro de la serie, pero que me refiero, intentaron hacer Animales Fantásticos, el Wizarding World, y intentar vender el merchant se ha elevado, muchísimo. O sea, a unos niveles brutales, no de buenos, sino de que tanto merchandising tan diferente, hay muchísimas cosas, para todos los gustos, ¿no? Pero al final es como intentar explotar lo mismo porque es lo que te mantiene en el activo, sino económicamente vivo, ¿no? Supongo que por un que no le pase como a Fox, ¿no? Se lo coma a Disney otra vez, ¿no? De hecho, Juan es la única que no deja tampoco hacer el descuento del Día del Espectador ni nada cosa de esta, justo por eso que todo el mundo entiende que es por eso que económicamente no pueden permitírselo.
A ver, son películas que se me ha olvidado lo que iba a decir. No, pero a lo que me refería con esto, que es que yo entiendo que esas estrategias se suelen hacer cuando tú pasas por una crisis económica, igual que la pasó Disney en su época. Disney estaba de capa caída. Por eso empezó a lanzar tantísima película en formato VHS para alquiler y tal, porque es que ya no iban tanta gente a ver las películas al cine y tal. Yo entiendo esos movimientos, los entiendo perfectamente. DreamWorks, por ejemplo, le está costando sobrevivir. Por eso va a hacer ahora otra
entrenatura.
Lo puedo entender. Lo puedo entender. Que no me gusta la decisión, pero lo puedo entender. Pero que lo haga Disney, tío. O sea, eso es de ser un rata como empresa que tienes casi el monopolio entero del mundo del cine y dices, no, voy a hacer cosas para ahorrarme encima en merchandising, que sacarás algo, pero lo que vas a sacar es cueto, porque tú no tienes que diseñar nuevas cosas, no tienes que, se va a vender lo que ya hay, que hay un montón.
Sí. De hecho, que la imagen...
Y que lo haga Disney me parece nefasto.
Solamente
Stitch,
no va a sacar Lilo, no va a sacar la hermana, no, todo Stitch.
Es que me parece horroroso, horroroso que se haga eso.
Es lo que iba a decir antes con lo de Harry Potter. De Harry Potter sí es verdad que sale todo. Sale Hermione, sale Ron, no sale solo Harry, sale Voldemort.
Sí, pero me refiero al producto Harry. Mm.
Harry Potter. Es que es Harry Potter porque es que es el nombre claro, de la saga.
Claro, no porque sea de un personaje. Pero me acuerdo ahora, hablando y demás, sabe, bueno, en la película lo dice, ¿no? Lo de que hay un pescado, ¿no?
Del pescadito.
Que le tiene que dar de comer el sándwich de crema de cacahuete. Sí.
O sea, gordi o gordo o algo así.
Ella le llamaba gordito.
Gordito. Porque sí, es el que controla el tiempo.
Sí.
Hay una teoría de estas de fans, de gente muy aburrida en su casa, de que ese pescadito es Maui, el de Bayana, o Moana, cada uno... como lo quiera.
Yo lo llamo de otra forma.
porque el que hace de el que tiene el interés romántico en Nani,
sí,
que
tiene
creo que después el collar es el ancla, no, es un
gancho,
¿no? Un anzuelo. Es el anzuelo igual que el de Maui.
Igual.
Dicho que podría ser que fuese Maui que estuviese de pescadito muy tranquilo y el otro llevase...
Prácticamente estás diciendo aquí en primicia que la escena postcréditos de Lilo y Stitch va a ser relacionada con el live action
de Bayana.
Riquelme.
No lo sé.
Increíble, ¿eh?
Buah. Oye, estaría bien.
¿Quién puede ver? ¿Pero cómo que estaría bien? Vamos a ver.
Una película con la otra, me refiero.
Son todas las fórmulas repetidas desde hace un montón de años y ahora nada más que les funciona que haya una escena post-crédito que dicen, ¿sabes quién va a salir? Pues el que ya dijimos que iba a salir. ¡Tú, guau, wow, flipa! Vamos a ver, tío, por favor. Por favor, vamos a tenerle un poco más de respeto y gusto y no al cine, al espectador. Se lo digo a Disney. Por favor, para. Para, es que no puedo más con Disney, estoy agobiado.
No más licencias.
No quería explotar, pero es que me obligáis.
Explota.
No tengo ganas. No, porque es algo que yo amo mucho y que yo respeto mucho, ¿sabes? Entonces no me gusta para nada, nunca me ha gustado hablar mal del cine, ni de las películas, ni nada. Y hay veces que sí, que por la gracia yo exagero. Pero vamos a ver, es que lo que está haciendo Disney es una falta de respeto a sus espectadores, tío. Es que, no, ustedes reí, pero es verdad.
Mira, nos ha dicho que tenemos que tener un sonido de primicia. No, bueno, a ver, tampoco es primicia, es una posible...
Una posible primicia, ¿no?
Y de ahí, de hecho, Manolo no explote, hijo.
No, pero es que...
También te ha dicho guapo.
Ya. Pero, vamos a ver, es que lo digo en serio, o sea... Nosotros también tenemos que querernos un poco nosotros mismos. No me puedes... No somos gatos comiendo siempre la misma comida, ¿vale? Y decimos, qué rica está. ¡Wow! Lilo y Stitch, va. O sea, más de 20 años después, la misma película, plano a plano seguramente. ¡Wow! Increíble. ¿Has visto ese plano del live action con ese plano comparativo de... Bueno, que se hace una comparación con la imagen de la película original. Son iguales. Pero vamos a ver, entonces, ¿qué quieres ver? ¿Algo nuevo? ¿Quieres ver lo mismo? Es que si quieres ver lo mismo, vas a ver Lilo y Stitch como hemos hecho nosotros. Pero vamos allá, a mí ni se me pasa por la cabeza ya ver la película nueva porque ya sé cómo acaba y ya sé qué es lo que pasa en esa película. Es que vamos a ver, es como ir a verla otra vez. Que la gente quiere hacerlo, muy bien.
¿Te imaginas que hemos adivinado la escena postcrédito? Y que esto es spoiler al masivo. Bueno, masivo.
No creo, porque son una teoría así y tal.
Pero estaría muy chulo.
¿Cómo hace?
No, espera.
Me quito de la conversación.
No, me refiero... no es que estuviese muy chulo. No es que estuviese muy chulo que esa fuese la escena postcrédito como quiero que esa sea la escena postcrédito. Estaría muy chulo que hayamos adivinado la escena postcrédito a lo tonto
y por, a través
un, por
de
un dato casual.
Exactamente.
A eso me refiero.
No debéis querer nunca una escena postcréditos. Nunca. La película es la película. Punto. Se acabó. No hay más.
Pues sí.
Pues ya está. Listo.
A ver, ya, porque estamos acostumbrados a esperar a ver si hay alguna, o antes de que termine la película, a ver si hay alguna.
Mentira. Pero... mentira, no estás acostumbrada.
Yo
porque
sí.
Si tú vas al cine a ver la última película de Martin Scorsese, no te quedas viendo los
bueno.
créditos por si, oh, mira, casualmente ha salido el tráiler de la nueva película de Martin Scorsese. No, mentira, no me lo creo. Eso lo haces porque Disney no trabaja con el cine. Disney trabaja con el post-cine, que es lo que rodea las películas, que no su película. Si nosotros, porque nosotros aquí, vamos a ser sinceros, no somos nadie. Bueno, ni nosotros ni nadie es nadie, vamos a ser claros también. Si nosotros, por lo que sea, tuviésemos millones y millones y millones de espectadores y estamos diciendo esto, a Disney se le ponen, vamos, se le ponen los ojos de dólar, diciendo, cuidado, porque ya empezamos a retroalimentarnos y no con la película, sino con las teorías, que es lo que le pasa a Marvel. Se retroalimentan con eso, entonces, ¿qué pasa? En el momento que tú no le das al espectador lo que tú le has puesto en los labios, ¿no? Haciendo referencia al refrán de la miel, se decepcionan. Porque no han pensado en la película, han pensado en... No era suficientemente buena según mis expectativas. Y que tú trabajes con lo que va a ir después. O sea, porque el hecho de que la gente vaya a ver las películas de Marvel el día del estreno es, sobre todo, por no comerse spoilers. Entonces tú no vas al cine a ver la película, vas a confirmar las teorías. Eso es el post-cine. Que se haga eso con películas que ya llevan 20 años acá... Ya, vamos, ya... Es que al final exploto, es que me obliga.
Bueno, yo lo he dicho hablando por mí. Porque yo sí, es verdad que estoy acostumbrada a eso, porque no veo películas a lo mejor de ese tipo de Martin Scorsese como lo haces tú y demás.
Pero no es Martin Scorsese, es cualquiera que no sea de Disney.
Eso,
es cualquiera.
Bueno, que las veo, obviamente, pero que veo más Disney y eso que más independiente, por así decirlo.
Sí, sí, sí.
No sé qué decir, pero yo creo que Manuel ha explotado.
Es que vamos a ver, que yo respeto los gustos, que si a ti te gusta algo es que eso se dice mucho en cine. Da igual que una película sea horrorosa, que como haya alguien que diga a mí me ha gustado, se acabó el debate. Entonces por eso hay que respetar siempre los gustos, ¿vale? Yo intento dar siempre mi opinión objetiva, intento dar, bueno, pues estudiar un poco cuáles son los contextos en los que se sacan y por qué unas cosas gustan más que otras por movimientos sociales, porque eso pasa, ¿vale? Porque aquí me lo tenéis que decir todo. Seguro que nuestra película favorita no es la mejor del mundo, y eso está claro. Porque no, nosotros no nos basamos en objetividad. El cine es un arte. El arte es subjetivo, es según se consuma. Porque a lo mejor tú ves Lilo y Stitch en un momento que tú dices, buah, es que he conectado muchísimo, tal, y a lo mejor yo no conecto y me parece Eso no quiere decir ni que sea mejor ni que sea peor.
Claro,
a lo que voy con esto es que yo respeto todos los gustos, pero es que Disney está sabiendo que lo que nos interesa no es el cine, es todo el movimiento que va detrás. Y Disney lo que está creando es, voy a decir una palabra gruesa porque no es así, pero es como un movimiento sectario. Y no es eso lo que se tiene que buscar en el cine. Se tiene que buscar el gusto por una buena película. Tú tienes que conectar con las películas. Da igual que sean de Disney, da igual que sean de Warner, que sean de lo que sea, si es que eso da igual. La cuestión es entrar. Y no sé por qué estamos hablando de esto, en verdad, porque Lilo y Stitch tampoco es que forme parte de un movimiento de multiversal, ¿no? Cinematográfico. Bueno, en fin, lo siento, gente, explotó. Llevo un día muy estresante.
Bueno, lo ha explotado y va a dar paso al giratiempo de Patrick.
Muy bien.
No, pero sabes. Es broma, es broma.
Bueno, solo hoy hay una cosita, y es que el 20 de mayo de 2022 se estrenó la película dramática Cinco Lobitos, dirigida por la cineasta vizcaína Alauda Ruiz de Azua. Este filme estuvo nominado a numerosos premios, de los cuales pues ganó algunos, como por ejemplo en los Goya a Mejor Interpretación Femenina, protagonista Alaia Costa, Mejor Interpretación Femenina de Reparto a Susi Sánchez y Mejor Dirección Nobel a Lauda Ruiz de Azúa. En medallas del Circuito de Escritores Cinematográficos tenemos a Mejor Actriz Secundaria a Susi Sánchez y Directora Revelación a Lauda Ruiz. En los premios San Jordi ganó a Mejor Ópera Prima y pues ha estado también en el Festival de Cine de Málaga y un montón más. Ya está.
No lo he visto, pero tengo muchas ganas de verla. Sí, es que por lo visto esta directora es como un...
No he dicho dónde lo podemos ver, pero lo voy a buscar y lo digo.
Creo que es Max. Creo.
Max.
No lo sé. Nada, mis disculpas si alguien se ha sentido ofendido.
Nada. Vamos a ver, yo creo que... O sea,
está en RTVE.
Vamos, gratis. Vamos, mira, perfecto.
Gratis. Para
gratis.
Todo el mundo.
Que... No sé, me he perdido un poco. Que yo creo que es que...
Es que estamos ya cansados del tema de lo de repetirlo otra vez. Lo
claro.
Mismo. Sí, es verdad que con los live action Disney está decayendo muchísimo.
Sí, pero Patrick hoy me ha comentado, me ha puesto en un comentario para ir a ver la película.
Sí, a ver, yo a voy a ir a verla.
El sorteito.
Voy a ir a verla.
Ve, mírale la cara. Sí, esa es la sí, cara soy. De la persona que dice, estamos cansados de los live action, pero...
La veo.
Pero gracias a Dios
voy
que
a ir.
Existe.
Pero la ve.
Pero vamos a ver qué es, eso. Que sí, que pero
es que, por mucho
que no son cosas malas, es que no son cosas malas, yo lo estoy diciendo porque a mí me da coraje que eso lo haga precisamente Disney. Es que no tiene, o sea, ¿nadie se acuerda ya de Zafarrancho en el Rancho, tío?
No.
Claro que no, porque como no forma parte de un universo, de un multiverso, de un no sé qué, no hombre,
oye,
tío.
Oye, que la he visto, pero ya hace un montón
pero,
de tiempo.
Claro, pero que
obviamente no se habla de ella porque no...
Porque es una película apartada. Igual que no se habla tampoco de El Emperador y sus locuras.
Qué buena esa película.
Y la serie también me gustó.
Pero que me refiero a esas cosas. Cuando Disney siempre ha sacado cosas para vender, ok. Y que todo el mundo entra en el mundo del cine, salvo contadas excepciones, con Disney. Perfecto, muy bien. Pero tío, haz algo diferente. Tú sabes la de productoras, empresas pequeñas, majors como la Warner, como tú mismo has dicho... Muy bien con el ejemplo que estás poniendo de que has puesto de Harry Potter. Se están pegando de tortas por intentar sacar productos que aparte de que vendan, conecten, porque es que si no conectas no vendes, como fue el caso de Robo Salvaje, pues es una película comercial pero ha conectado con mucha gente. Flow igual. Bueno, pero Flow no es tan comercial.
No.
Entonces a eso voy.
Ayer
vamos
la,
a ver.
La vi anoche,
Ya hablaremos de eso.
Robo Salvaje la van a poner en Sky Showtime el día 26.
También hablaremos
porque
de eso. Pero la cuestión es que ya Disney no se interesa en crear generaciones nuevas. Se están viendo que el dinero ahora lo tienen los que eran niños. Y eso es lamentable, tío. O sea, que tú hagas... O sea, El Rey León, que se estrenó en el 95, y que tú en el 17 hagas un remake, tío. Y vamos, que si tú hubieses hecho la película y lo hubieses dejado apartada, bueno. Pero es que se hizo El Rey León 2. Peliculón, por cierto. El Rey León 3. Se hicieron series, se han hecho videojuegos, se han hecho un montón de cosas y de repente pon un remake. ¿Por qué? Porque vende.
Y después pum, Mufasa.
Pero mira, pero es que Mufasa, yo no puedo apoyar más la idea de Mufasa que la del Rey León, el remake. Porque es diferente. Y
sí,
sin
algo,
una
algo
no existiría la otra. Pero tío, es que es verdad, vamos a ver. Por lo menos, que es lo que yo siempre digo, si vas a hacer lo mismo otra vez, métele algo diferente. Tiene que ser diferente, entonces, una precuela de Mufasa a mí no me parecería que estuviese tan mal tirada, en mi humilde opinión. Ahora, la misma película, pero solamente con actores reales y tal, no sé, pues lleva a todas esas personas a hacer otra película. O sea, hace un par de años o tres, sacaron la de Jungle Cruise. Una cosa diferente.
Sí.
Intentaron que fuese algo como Piratas del Caribe.
Sí, de hecho, otra atracción.
Por eso digo. Y han sacado así unas pocas. Pero claro, como las tiran a la plataforma y dicen, total.
Es verdad, salió directamente.
Claro, entonces eso es desmeritar tus propios productos. Y ya no el producto, sino la gente que está trabajando.
¿Onward pasó directamente a la plataforma?
No, Soul, pero eso fue por Soul. El COVID.
Jungle Cruise estuvo en el cine, que fui a verlo.
Puede ser.
Sí, esa sí estuvo en el cine.
Te doy la razón,
pero...
porque no lo he comprobado, pero... sí.
Pero es verdad que ha habido una serie de películas que han ido al cine...
pero
por parte de Disney, pero medida, con cero promoción.
O sea, si en el primer fin de semana, Jungle porque Cruise, los datos van así,
estuvo en el cine, pero Jungle Cruise no le hicieron promoción.
Y además tiene un reparto bueno. Está Emily Blunt, está La Roca.
Emily Blunt, ¿qué más quieres?
Ya está, con eso.
King Gutiérrez, español.
King Gutiérrez también.
La cuestión, perdón. La cuestión es que sí, porque el cine ahora mismo funciona así, funciona por negocio. Entonces, si tú en tu primer fin de semana resulta que no has recaudado todo lo que necesitabas o todo lo que tú esperabas, pum, dices, no, pues esta nos la quitamos. Pero claro, tú tienes un compromiso también con las salas de exhibición. Tú también tienes que estar, pues, ahora que están tres meses o menos, un mes, no lo sé.
Depende.
Claro, depende de la película. Por ejemplo, Red, dijeron no sé cuánto tiempo y para atrás, para la plataforma. Lightyear también, no sé cuánto tiempo y para atrás. Elemental igual. Inside Out 2, que bien funcionó. Estuvo más de medio año. Es que esa es la cosa.
Mufasa estaba...
Claro, si te funcionan bien...
¿La de Red también estuvo en el cine?
Sí, sí.
Yo que la vi directamente en la plataforma.
Yo también. Entonces, la mayoría las he visto directamente en la plataforma.
Entonces eso es desprestigiar también tu producto. A mí eso me parece horroroso. ¿Qué es lo que han hecho con la nueva esta de Marvel? Pues le han dado el empujón. No quiero hacer spoiler, no vaya a ser que a mí se me tache de Disney, pero vamos, pero lo que han hecho es pegarle un empujón, porque en su primer fin de semana se ha pegado un batacazo. Pero es que eso, vamos a ver, pero es que puede ser por mil historias
y le han cambiado el nombre.
Ese es el empujón, porque es que vamos a ver
el New Avengers
haciendo te revientan la película, te revientan la película, con lo cual no es que ahora el spoiler, hacen spoiler en las redes sociales y dice Disney, bueno, Ha dicho la propia empresa y dice, para que lo hagan en redes lo hacemos nosotros, tío, una semana. En una semana lo has hecho. Y eso es para darle un empujón, porque eso es una estrategia de marketing. Los nuevos Vengadores, ya está ahí. Oh, son los Vengadores, ya la gente va con otra cara a verla. Eso es horroroso, tío. Eso es horroroso. Bueno, en fin, ¿qué te voy a decir? Yo por esa decisión he sentido que Disney se ha reído tantísimo de sus espectadores que me he bajado del carro, tío. Lo siento en el alma. Ni la voy a ver, pero ni esa ni ninguna más. Ya estoy harto, tío, porque yo me siento maltratado como espectador. Repito, que al que le gusta, que lo quiera seguir viendo, muy bien, no están haciendo nada malo. Pero yo prefiero gastar mi tiempo en otras cosas.
Pues sí, me parece muy bien.
Pues listo, ya me he desahogado.
Ya te has desahogado, ya estás tranquilo, ya la explosión ha terminado.
Oye, pero recomiendo Lilo y Stitch, súper chula. A mí me gusta.
Ah, sí.
Y bueno, pues... Ahora que llega el momento, después del anuncio de nuestros patrocinadores, o sea, luego llegan nuestras recomendaciones, y para ver esas recomendaciones que os vamos a decir, pues hay que tener una buena vista y un buen oído. ¿Y dónde mejor que en Ópticas Carbonell, en la calle Hermano número 6, que tendréis los mejores profesionales ahí dando vuestra vista y...
Tu oído.
Y tu oído.
Ahora, o sea, tu oído.
Así que ya sabéis, Hermano Palomo número 6, Ópticas Carbonell. Tu mirada.
Y tu oído.
Ahí estamos. Pues hoy voy a empezar yo.
Bien.
Voy a empezar yo. Yo voy a recomendar... No sé muy bien qué recomendar. Sí, estoy todavía a recomendar una película de 2015 que también propone como una situación pseudo familiar, no familiar como tal, y con un ser diferente, un ser un poco alejado de esto. La película se llama Chappie, que está en Netflix y en TVFi.
¿Eso cuál es?
¿Cómo se escribe?
Chappie. Con dos P. Con dos P. Es una película de ciencia ficción de robots dirigida por Neil Blomkamp. No, una película mucho que me gustó, yo la vi en su momento y digo, bueno, creo que puede estar más o menos.
¿Lloraste con la película?
No me acuerdo.
Eso que sí. Es que yo no la he visto.
Hace mucho que la vi. Venga, Patri.
Pues te voy a decir yo con una que sí lloré. También de familia.
Listo.
Coco, esa de Disney. Me removió demasiado, la verdad. Me pilló justo en un momento muy bajito. Sí.
Da igual, si no lloras con Coco, no eres humano. No tienes corazón.
Así que eso, Coco en Disney Plus.
Yo voy a recomendar una película del director Dean Fleischer Camp, que no sé si lo conocéis, que
no.
Es el director de la nueva película de Lilo y Stitch, sí señor. Pues su previa, con la que estuvo nominado al Oscar a Mejor Película de Animación, es Marcel, en Marcel the Shell with the Shoes On, creo. Marcel la concha con los zapatos. Perdón por ese momento de gafapasta, lo siento en el alma. Bueno, quien quiera verla, que la busque. Es lo único que puedo
verla, que la busque. Pues bueno, nosotros hemos terminado ya por hoy. Ha estado entretenido.
Está bien.
Ha estado entretenido.
La explosión
es que
de Manolo.
Ver a Manolo explotar siempre es divertido, la verdad. Pero porque dice muchas verdades. Y a nosotros nos gusta que las diga.
Pero sé que la gente se puede molestar.
Nah.
Lo siento.
Si alguien se molesta, pues agua y agua.
Se rasque.
Pues bueno, pues a todos los que nos han estado viendo y escuchando, pues muchísimas gracias por acompañarnos hoy. Y nos vemos la semana que viene, aquí en Hispanidad Radio.
Sí. Adiós.
Cuídense.
Adiós.